El Financiero, con Enrique Quintana.
El gobierno quiere que haya inversiones, inversión privada, nacional y extranjera.
Así las cosas.
You make enough money, it doesn't matter to you, right?
7:55 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente.
Hoy sí estamos cargaditos de información, así que vamos dándole. Oye, a ver, estos aranceles que ahora le echa Trump a Canadá, ¿qué dijo? ¿Cuánto era? ¿40%? O 50% de aranceles. A ver, ¿por qué se enojó Trump con Canadá? Si apenas habían estado ahí en el Mundial.
Pues sí, mira, es ese, la duda, le hizo un gesto el señor Carney,
no le
lo dejó
chiste,
con la mano
no
extendida y no lo saludó, no lo sabemos porque pues parecían muy cordiales,
sí.
En el palco, no se notaba en absoluto que hubiese alguna sensación mala, y mira, al siguiente día sale con que de acuerdo a Estados Unidos, Canadá tiene un trato discriminatorio para algunos productos como lácteos, bebidas alcohólicas, y por eso viene una nueva ronda de aranceles por el orden de exportaciones por $20,000 millones, que digamos no son tantas, pero lo relevante es que se suman a lo que ya existía, el 50%, al acero y al aluminio, a la madera, a los autos y autopartes y a otros bienes. Y ahora pues se reparte, están muy orientados a lácteos y también a bebidas alcohólicas como cerveza, el whisky canadiense, que es digamos tipo bourbon, y toda una serie de productos. Pero además tiene el efecto simbólico de que pues Estados Unidos y Canadá no han comenzado a negociar la revisión del T-MEC, como sí ocurre en el caso de México. Y el gesto de, pues después de ver al primer ministro salir con este paquete de aranceles, pues no es precisamente muy amigable. Y ya respondió Carney el día de ayer. Dijo, pues consideramos que es totalmente injusto el que se apliquen estos aranceles y Canadá va a responder. Canadá es, junto con China, quizás el único, en algún momento la Unión Europea también se apuntó, pero luego se echó para atrás, el único país que ha impuesto aranceles en represalia a Estados Unidos. Y esto pues no tiene nada contenta a la autoridad norteamericana y específicamente al presidente Trump. Para México pues también es un signo porque hoy comienzan los trabajos.
Sí, es cierto.
Hoy están reunidos ya los equipos técnicos de Estados Unidos y de México para continuar discutiendo la revisión del T-MEC. Ya ayer la presidenta dijo que el señor Jamison Greer, de quien ayer hablábamos, pues estará presente, va a ir a visitarla, no solamente estará en las negociaciones técnicas, quizás entre miércoles y jueves tenga un encuentro con la presidenta de la República. Entonces, pues una señal ominosa, esta actitud norteamericana de que sin saber, casi sin temer ni por dónde va a venir el golpe, de repente vuelve a aparecer con estos aranceles a Canadá.
Sí. Bueno, pues esperemos que no le haya caído mal la presidenta mexicana también a Trump. Entendemos que le solicitó vernos para hablar de temas pendientes y que le dijo sí. Pero bueno, pues esperemos. Bueno, este es uno de los asuntos y el INEGI presenta hoy su primera estimación del crecimiento económico a junio. A ver, ¿esto qué significa, Enrique?
Mira, son varias estimaciones las que hace el INEGI. Hoy presenta el indicador oportuno, digamos que es el primero que da a conocer, todavía sin toda la información completa, es una visión aproximada de por dónde va la economía en el mes de junio. No se incluye, por ejemplo, el sector agrícola. Este no genera datos tan próximos, pero sí el sector industrial y el sector de comercio y servicios. Y el resultado, pues, es relativamente bueno. Tuvimos en junio un crecimiento económico en esta estimación del INEGI de 1.7%, que no es para hacer fiesta. Pero cuando en el primer trimestre tuvimos un promedio de 0.4, pues el 1.7 es ya cuatro veces más alto.
Claro.
Y bueno, quita, digamos, los temores que se habían generado a propósito de que en junio tuviésemos un mal resultado. ¿Recuerdas que hablábamos también del Mundial y el efecto que pudiera tener en el crecimiento de la economía? Bueno, creció una décima más que en mayo, la actividad económica. En mayo fue 1.6 en esta estimación, en junio es 1.7. No está mal, pero confirma que no iba a haber un impacto realmente muy significativo por la celebración del Mundial. Y también este dato nos permite ver ya el primer semestre completo. Si se cumpliera esta estimación del INEGI, si en las siguientes revisiones salieran las mismas cifras, pues tendríamos un primer semestre con un crecimiento de 1.1%, que estaría, digamos, resultando de un 1.8 en el segundo trimestre y de 0.4 en el primer trimestre. Pero si la tendencia se confirma, creo que las cosas estarán menos mal de lo que hasta ahora se habían previsto. Y subrayo, no es que estén bien, no es que estén muy bien.
Lo dijiste muy claro.
Simplemente estarían menos mal de lo que se había anticipado.
Bueno, menos mal, queda clarísimo. Oye, y otro tema que por ahí ha estado en la agenda, aparece, desaparece. Entiendo que se detuvo esta fusión. Recordemos que Warner iba a ser comprado por Paramount. Recordemos, pues, estas gigantes de la producción de contenidos, pues, digamos, en Estados Unidos, aunque obviamente son contenidos que se consumen en todos lados. A ver, ¿qué está pasando ahí, Enrique?
Mira, fueron varios gobiernos estatales en Estados Unidos los que acudieron con una jueza para decirle que tienen el temor de que esta fusión vaya a conducir a una ausencia de competencia y a un control excesivo en volumen por una sola empresa de los contenidos de muchos tipos, de noticias, entretenimiento, internet en Estados Unidos. Y la jueza dijo, vamos a detener el proceso, vamos a establecer, le llamó ella, una moratoria. Y vamos a escuchar a los argumentos de quienes dicen que esta operación debe prohibirse. No es una decisión definitiva. Se van a escuchar en las próximas semanas, los próximos días, opiniones diferentes, porque ya se había autorizado, ya tenía luz verde. Pero ahora este retraso, imagínate, le va a costar a Paramount $7 millones diarios.
Wow.
Tendrá que pagarle a los accionistas de Warner $7 millones cada día que la fusión esté detenida. Y cuando uno ve lo que controlaría este grupo, pues entiende estos argumentos, sobre todo del gobierno de California, que fue el que más intervino. Warner Brothers, Picture, New Line, WBTV, CNN, TNT, TBS, Discovery Channel, Food Network, y también CBS, toda esta cadena de noticias, MTV, Nickelodeon, Paramount, la propia cadena de televisión y de cine, etcétera. Sería realmente un superpoder en materia de contenidos, que realmente es una transacción, yo creo que de las más grandes en la historia en materia de lo que antes se denominaban medios, hoy se llama ya producción de contenidos, de más de $100 mil millones, $110 mil millones Es lo que se está negociando. Así es que veremos qué sucede en las próximas.
Pero qué semanas. Interesante además que sean los estados, ¿no? Sí, encabezados por California, pero esta docena de estados que presentan esta demanda para bloquear la fusión. Y esto, ¿no? Dice, perjudicaría la competencia en la distribución de películas, televisión por cable, contenidos. Me parece fascinante esto que de pronto pasa en Estados Unidos, también hay que reconocerlo. Es decir, que sean los estados los que levantan la mano y dicen, oiga, no, pues nosotros no creemos que esto sea lo correcto. ¿No? Tal vez alguien
muy
diría,
diferente
ay, hombre,
a lo que pasa
pues,
en México.
Sí, totalmente. Es que sí,
no
es,
te imaginas al estado de Sinaloa o de Baja California, ahora que hablabas del tema, realizando este tipo de acciones con las comisiones de competencia.
No, pues no, claro que no. Bueno, hasta reír me hiciste. En fin, así las cosas. Nuestra moneda, querido Enrique.
Bueno, hoy sí, ganándole un poquito al dólar, en este momento 17.39. 17.39.
Bueno, pues que sea un bonito martes. Un abrazote, querido Enrique.
Igualmente para todos.
Gracias, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero.